Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Usted ha encontrado el programa número 848 de Lea la Biblia y yo estoy muy agradecido. Hoy vamos a estar hablando de Jacob, o sea, Israel. Y luego vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo. Quédese con nosotros.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En esta primera parte del programa, donde doy consejo para el estudio bíblico, estamos viendo distintos personajes bíblicos, porque el estudio de la Biblia no puede hacerse bien sin incluir a personas que formaban el pueblo de Dios en aquel entonces. Hoy vamos a hablar de Jacob, después de esta oración. Oremos. Nuestro Padre y Dios, te pedimos hoy que nos acompañes en nuestros estudios, que nos ayudes a entenderte mejor y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Jacob era hijo de Isaac. Jacob era hermano mellizo de Esaú. Era el menor de los dos, pero antes que nacieron, Dios había dicho que el menor tendría la preeminencia. Por medio del engaño, Jacob obtuvo los derechos del primer hijo y la bendición de su padre. El nombre Jacob quiere decir usurpador. Jacob era hombre casero que le gustaba estar en las tiendas en vez de salir al campo. Era el preferido de su mamá, mientras su hermano Esaú era el preferido de su papá. Y hubo gran rivalidad entre los hombres. Por temor a su hermano, Jacob huyó a la tierra de donde era su abuelo, Abraham, la tierra de Harán. Ahí trabajó por su tío, Labán, buscando casarse con Raquel, la hija de él. Labán engañó a Jacob y le hizo casarse con Lea, la hija mayor, pero luego le dio a Raquel también. Con esas dos mujeres y sus criadas, Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija. Jacob tuvo 12 encuentros cercanos con Dios. En uno, tuvo una visión de una escalera al cielo, donde subían y bajaban muchos ángeles, y escuchó a Dios confirmar la promesa de que los descendientes de Jacob tendrían la tierra prometida como herencia. En el otro encuentro, Jacob luchó físicamente con un ángel, y Dios le cambió el nombre a Israel, que significa lucha con Dios. Jacob, o sea Israel, fue padre de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Dios de ahí en adelante. Por eso es una figura muy importante en la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, valor y fuerzas me dará. Un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él
toda en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará, un camino hará. Donde no lo hay, valor y fuerzas me dará, un camino hará. Donde no lo hay.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en Mateo, el primero de los cuatro evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer a partir del versículo 21 del capítulo 16. Leamos. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, «Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar». Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, «Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Vimos en la lectura anterior que los apóstoles se habían dado cuenta de que Jesús era el Mesías. Fue Pedro quien hizo esa confesión. Ahora le tocaba a Jesús enseñarles qué quería decir Mesías. La mayoría de las personas en aquel entonces esperaban que Dios enviaría un guerrero para liberar a su pueblo de la dominación de los romanos. Esperaban un rey con un reino terrenal. No esperaban a un Mesías que vendría para sacrificarse, para morir por los pecados de su pueblo. Cuando Jesús habló con sus discípulos de su muerte y su resurrección, ellos no lo podían entender. ¿Lo harían sufrir mucho? No puede ser. Pedro dio voz al pensamiento de todo el grupo, y Cristo le reprendió duramente. Él sabía que Satanás lo estaba tentando por medio de Pedro. Era una tentación para Jesús querer escaparse de su misión, evitar la cruz con el sufrimiento. Pero él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Y Cristo le dice a Pedro que está mirando las cosas como las ven los hombres, no como las ve Dios. Humanamente, la crucifixión parece ser un error, una injusticia. ¿Cómo puede ser que nuestro Señor haya tenido que sufrir así? Cristo dijo que nosotros, sus seguidores, tendríamos que sufrir también. Otra vez, los ojos humanos dicen que no, dicen que los cristianos debemos recibir todas cosas buenas, que siempre debemos gozar de buena salud y prosperidad material. Pero Cristo nos mira con tristeza y dice, «Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Tenemos que tener la fe como para decir que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en la sabiduría y la bondad de Dios. Continuemos con la lectura. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Si nosotros entendemos que Cristo es el Mesías y que su misión como Mesías era sufrir y morir, podremos aceptar nuestro papel de discípulo, y como discípulos somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Tenemos que negar a nosotros mismos, dejando a un lado los deseos y sueños que tenemos, aceptando la visión del futuro que Dios tiene para nosotros. Y luego tenemos que tomar nuestra cruz. Cuando una persona tomaba su cruz en la antigüedad, iba rumbo a la muerte. Iba a ser crucificado. La cruz no era adorno como los crucifijos que se ven por ahí hoy en día. Era un instrumento de tortura y muerte. El discípulo tiene que aceptar la muerte espiritual, identificándose con la muerte y resurrección de Cristo por ser bautizado en agua. Y tenemos que seguirlo a Jesús, sea donde sea, pase lo que pase. Cristo dio vuelta todo. Si uno quiere ganar su vida, tiene que perderla. El que trata de guardarla, la perderá. Es por sufrir que somos glorificados, y es por morir que obtenemos la vida. Por último, Cristo promete que algunos de sus apóstoles verían la venida del reino. Si el reino no ha llegado todavía, entonces Cristo se equivocó. Pero no se equivocó nada. El reino fue establecido con poder en el día de Pentecostés, como relata el capítulo 2 de Hechos. Recibieron poder de lo alto en la forma del Espíritu Santo y predicaron la buena noticia del reino de Dios. El reino ya existe y nosotros podemos formar parte de él. Dios nos libró, escribió Pablo, del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Eso está en Colosenses 1, 13 y 14. Con el perdón de los pecados, quedamos limpios, calificados para entrar en el reino. Podemos entrar hoy en ese reino. No espere más. Tome su lugar en el reino de Dios. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Valor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Dios, que sea tu palabra mía.